señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sus contemporáneos lo llamaban Rabí, Maestro, y aquellos que llamó para que lo siguieran más de cerca los denominó sus discípulos. Pues también para nosotros Jesús es Maestro. Es el Maestro por antonomasia, nuestro Maestro. Nos revela no solo los misterios más hondos del reino de los cielos, que lo hace, todo lo que oyó de su Padre nos lo hace conocer. Nos revela los misterios de la vida eterna, las moradas eternas. Nos revela su Espíritu, nos enseña a ser hijos, pero también nos va dando, como hemos venido leyendo, reglas de moral, de comportamiento. Jesús es un maestro de moral. No sea correcto decir es un maestro de moral como Séneca o como Confucio o como Gandhi, sino es absolutamente superior, está en otro nivel. En primer lugar, porque su moral es mucho más elevada. Ninguno de los maestros de moral dice cosas tan exigentes o tan profundas. Ninguno dice que al que te golpee una mejilla pongas la otra, al que te pida el manto que le des también la túnica, al que te maldiga, tú lo bendigas. Nadie dice que perdones hasta 70 veces 7. Pues efectivamente es una gran diferencia. Es una moral que está ya incluso así, a nivel de la enseñanza en un grado muy superior. Pero tiene otra característica que va todavía más allá, y que nadie la puede pedir porque ninguno de esos maestros de moral es Dios, y este maestro de moral sí es Dios. Y la característica propia, profunda de la moral cristiana, porque es una moral divina, es que pide siempre lo interior, más que lo exterior. Que no es una moral extrínseca o no se queda en lo formal. Tenemos que tener un poco de cuidado porque parece que lo que priva es esa moral, podríamos decir así, como humanística, del humanismo, de la tolerancia, del ser un buen ciudadano, de el respeto al derecho ajeno es la paz, sino es una moral que ve el corazón, que pide el corazón, y pide concretamente la pureza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una gran meta. Yo estoy invitado a hacer que mi corazón sea cada vez más puro, y no solo en el aspecto de la impureza de la sexualidad, sino en toda impureza. Porque es como una fórmula de canonización, casi podría decir santidad igual a pureza, porque dice que es la vicio beata. Los del corazón puro ven a Dios, contemplan a Dios. Si eres puro, contemplarás a Dios. Y ahí es donde la moral de Cristo pues adquiere otro, como otra óptica, otro planteamiento. Se busca tu pureza profunda, la pureza que procede del fondo de tu corazón, porque si lo logras, todo lo demás se te dará por añadidura, porque el fondo del corazón es donde proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos. Si cuidas el corazón, serás como, pues como un venero que está haciendo que brote siempre agua limpia y todo lo que salga de ahí y todo lo que riegue será también purificado. Y por eso podemos decir, bueno, atiende siempre ahí a tu yo profundo, a tu fondo interior. Ahí atiende, por ejemplo, cuando hagas un examen, cuando pienses las causas de una reacción. Bueno, es que tengo, ¿qué hay ahí? Y por eso también en este largo discurso del Sermón de la Montaña, el Señor, en el mismo capítulo de las Bienaventuranzas, en el capítulo quinto de San Mateo, dice como unas concreciones a las Bienaventuranzas. Dice en los versículos 27 y siguientes, han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, de la ley antigua, no te portes mal en lo externo. Tu corazón es rudo y me voy a contentar con que evites las malas obras. Pero yo les digo, el supremo legislador, el maestro que lleva a plenitud la ley, yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. De aquí para el deseo al hecho. Y otra vez, ¿a qué nos invita esta enseñanza? Pues busca educar tus deseos. Ahí está el problema siempre. Toda acción mala externa comienza por una acción mala interna. Toda fornicación, todo adulterio, comienza por un adulterio interior, por una fornicación interior, por un mal deseo. Por eso la meta es, persigue la pureza interior, la total pureza de tu corazón, más universal, más fina, más delicada. Perseguir la pureza. En ese famoso libro de Robert Sara, el cardenal, que es muy recomendable leerlo porque la verdad es que es una visión muy actual de muchos temas de la iglesia, del mundo, cuenta que cuando él era presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, que es el que se encarga de como de dar limosna a los lugares de especial necesidad de la iglesia, hacerse presente en, pues en el terremoto de Haití y en donde hay alguna situación de enorme dolor, de pobreza. Dice que se enojó porque una institución católica de caridad puso como eslogan, persigamos la pobreza cero. Y perdón, se salió de sí, porque oigan, si la pobreza es un valor evangélico, si no hay que perseguir la pobreza. Hay que perseguir la miseria cero, pero no la pobreza. La pobreza hay que buscarla, hay que querer ser pobre, hay que hacerse pobre. No hay que hacer ricos, hay que hacer pobres, tenemos que hacer pobres. Y por lo tanto, pues hizo que quitaran ese eslogan como presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. No, la pobreza es un bien, pero la impureza no. La impureza no es un bien. Eso sí podríamos decir impureza cero. En mi corazón, impureza cero. Te pido, Señor, que limpies mi corazón. Munda cor meum domini. Yo no puedo porque mi corazón está manchado. Soy malo de origen. Vengo mal fabricado. Experimento muchas cosas malas en mi corazón. Y quisiera que me dieras más pureza. Como decía San José María que pedía en el momento más importante del día, en el momento en que tenía a Jesús en sus manos. Adaugio nobis fidem, spem caritatem, y danos la santa pureza a mí y a todos. Le rezo todos los días tres Aves Marías con los brazos en cruz, pidiendo la pureza. Tú no la puedes lograr, pide la pureza. Anhela la pureza interior porque vas a ver más a Dios. ¿Y cómo puedo hacer para que, pues para que no me vengan esos malos deseos? Quien mire con malos deseos, yo tengo muchos malos deseos, constantemente me aparecen malos deseos. Es el que mire con malos deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón, y se voy a ir haciendo una reeducación de mis deseos. Yo vengo con malos deseos, como la verdad, como el niño, por ejemplo, viene con malos deseos de otros temas, pero tiene malos deseos y tiene que ser educado. Y tiene el mal deseo, por ejemplo, de jugar con unas tijeras y su mamá le quita las tijeras. O tiene el mal deseo, por ejemplo, de no lavarse los dientes y su mamá lo lleva de la oreja a que se lave los dientes. Ya después, si le educa los deseos, como seguramente nos pasó a nosotros, que nos educaron nuestros deseos, por lo menos en lavarnos los dientes, ya vamos gozosos a lavarnos los dientes, nos acaba gustando lavarnos los dientes. Pero cuando éramos niños no nos gustaba bañarnos, o no nos gustaba comer la sopa, ahora pues la sopa sí nos gusta comer sopa, y antes no nos gustaba, nos gustaban los caramelos. Ahora a lo mejor ya no nos gustan los caramelos. El otro día ahí que sacaron los lonches, sacaron un montón de caramelos. Nadie se los llevó. Si hubiera sido niño, se los hubieran arrebatado, como pasa en las piñatas. Decía, ¿no? Ya me educaron mis deseos. Santo Tomás, una enseñanza moral muy, me parece muy profunda, muy bonita. Habla de esto y dice, el acto sigue al deseo. Pues sí, el acto sigue al... ¿Por qué hay adulterios y fornicaciones y masturbaciones y todo lo que queramos? Pues porque hay mal deseo. Algo así como la droga, porque hay drogadictos, porque tienen mal deseo. Dice, el acto sigue al deseo. Por supuesto, lo normal, actuamos por nuestros deseos. El acto sigue el deseo, a no ser que un amor fundado en conocimiento dé voluntad mejor. Pero esa es la clave, esa es la clave de la pureza. El acto sigue el deseo, a no ser que un amor fundado en conocimiento dé voluntad mejor. Hay mucha gente que dice, pues no puedo, caigo y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y ahí estamos a lo mejor diciendo, mira, haz esto y haz lo otro y no sé qué, y báñate con agua fría y haz deporte y aprovecha el tiempo. Todo está muy bien, pero mientras no haya un amor mayor, esa persona seguirá cayendo. Va a ser como un caballo que está amarrado. En cuanto ya no tenga la soga que lo amarra, va a salir de estampida, porque sigue teniendo el mal deseo. ¿Y cómo se evita el mal deseo? Pues con un amor mayor, que da voluntad mejor. Y es aquello que decía Jesús. Decía, el que me ama guardará mi palabra. El que no me ama, no guardará mis mandamientos. No se puede guardar los mandamientos del Señor si no hay amor a Jesucristo. El que no me ama, no los va a guardar, no los va a poder guardar. Pues digo, no, es que sí, este es el amor mayor. He conocido el amor de Jesucristo. Es mi ilusión, es mi ansia. Pues no sé, por ejemplo, es mi ansia llegar a meterme profundamente en Él en el tiempo de la noche. Y ese es mi descanso, y sigo buscándolo, y cuando me levanto, y cuando sigo durante el día, es mi amor, mi tesoro. Y ese amor mayor provoca mis deseos, mis buenos deseos. Y por tanto mis actos. Mis actos proceden de mis deseos. Por eso nunca es buen camino la represión, la pura ascética, la continencia. La castidad, la pureza no es mera continencia. Dice nuestro Padre, ¿te has dado cuenta de que la castidad es virtud y como tal debe crecer y perfeccionarse? No te basta, pues, ser continente. No te vas a estarte aguantando. Eso no es bueno. Acaba produciendo una especie de cansancio psicológico o incluso de rompimiento psicológico. Es una afirmación, un acto positivo que ha de responder a la petición divina breve filimi cortumi etoculitui vías meas custodian. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Pues esa castidad, esa pureza responde a que hayamos pues respondido antes a la petición divina. Breve filimi cortum mi, hijo mío, dame a mí tu corazón. Y por eso sí, eso es tan bonito, no somos solterones, somos los aristócratas del amor en el mundo. Aristócratas del amor en el mundo, los que tienen así el amor mejor, el amor mejor que nos hace tener los deseos que producen después los actos. Pues sí, el sabio Tomás dice, el acto sigue al deseo, a no ser que un amor fundado en conocimiento dé voluntad mejor. O creo que sea don Álvaro, muy gráficamente, algo así como que en olla hirviendo no se acercan las moscas, no se acercan, ni siquiera un poquito, van, se huyen. La castidad, dice un punto de surco, la de cada uno en su estado, soltero, casado, viudo, sacerdote, es una triunfante afirmación del amor. Recordamos algunas películas de San José María donde decía, yo soy triunfalista, así como que lo gritaba, soy paternalista, triunfalista y no sé qué más decía, y tomista creo. Triunfalista, soy triunfalista, porque triunfa el amor. La castidad es una triunfante afirmación del amor. El que me ama, ese guarda mis mandamientos. El que no me ama, no los va a guardar. No los va a guardar, no será capaz. Y dice en un punto de forja, contra la vida limpia, la pureza santa se alza una gran dificultad a la que todos estamos expuestos, el peligro del aburguesamiento en la vida espiritual o en la vida profesional. El peligro también para los llamados al matrimonio de sentirse solterones, egoístas, personas sin amor. Lucha de raíz contra ese riesgo sin concesiones de ningún género. Qué curioso que diga, mira, ¿sabes cuál es el mayor peligro para la pureza santa, para la vida limpia? Que estés aburguesado. Ahí sí. Ahí sí. Un desamorado no vive la pureza. Dicen, no sé si será verdad, que cuando un joven, un adolescente, por ejemplo, que tiene muchos problemas de pureza, por ejemplo, de caídas personales, en cuanto se enamora, deja de tener problemas de pureza. Quizá después, como sabemos, el amor, como os podría explicar Alejandro Armenta, el enamoramiento pasa bastante pronto. Y después a lo mejor vuelva, pero mientras está en esa situación de enamorado, no tiene problemas de pareja. Precisamente por esto es el peligro de sentirse una persona sin amor. Y es bonita aquella anécdota del cura de Ars, bueno, sí, de un feligrés del cura de Ars. Los feligreses del cura de Ars estaban muy impresionados con su cura. Y dijo: yo aprendí la santa pureza al ver cómo el cura miraba al sagrario. Ahí, dice, ahí yo aprendí la santa pureza. ¿Cómo? Ahí está el amor mayor de, pues eso, el amor de ternura, el amor de que no anhela nada más, el amor de que está totalmente clavado, digamos, en el sagrario. Y por eso siempre la pureza no se explica a sí misma. La pureza se explica solo desde el amor. Por sí misma, pues llevaría incluso, como sabemos, a alguna deformación, como las monjas jansenistas. Y son soberbias, terriblemente soberbias, porque son muy castas. Viven su castidad sin amor, vacía. La castidad sin amor no tiene valor ni mérito. Es una lámpara sin aceite. Esa es la gran relación. Pues dice nuestro padre, bueno, yo veo un peligro para tu santa pureza, un peligro muy grande, que es el aburguesamiento, la falta de vibración en el amor. Si alguna vez puedes tener una cierta castidad, será vacía, será pues una afirmación de tu yo, no será agradable a Dios. Dice San Juan Clímaco: hay que vencer el eros con el eros. El eros con minúscula se vence con el eros con mayúscula. Y no tampoco una vida interior formal, rígida, de puro ágape, sino también, como enseñaba Benedicto, con el eros, con la ilusión, con la emoción, con el gozo, con los detalles, con el cariño, con la ternura, con la constante compañía. Pues hay que vencer el eros con el eros. Dice San Bernardo: donde brota el amor, atrapa a todos los demás instintos y los convierte en amor. Entonces podemos, pues, efectivamente entender un poquito más esta enseñanza de Jesús. Los malos deseos, cuida tus deseos. Quien mire con malos deseos a una mujer ya adulteró con ella. Y por eso hablaba nuestro fundador de los siete cerrojos. Cuida con siete cerrojos tu corazón. En camino, dice, hacen falta siete cerrojos. El autor de este folleto, don José Luis Soria, noveno mandamiento, que nos habla de la pureza interior, la pureza del corazón, pues va haciendo un análisis de los siete cerrojos y solamente voy a leer un poquito del primero. El primer cerrojo ha de servir no tanto para evitar que entre en el alma un amor que no sea bueno, como para evitar que se apague y se escape el amor que ha de haber. El corazón tiene necesidad de amar, y si no siente satisfecha esa ansia, se venga. El corazón no ha de dejar de estar enamorado de quien debe, en primer lugar de Dios y de la criatura que en su caso Dios haya querido asociarle en el sacramento del matrimonio. Pues efectivamente, el primer cerrojo dice: no dejes que se escape el amor bueno, cuida el amor bueno, cierra esa caja de Pandora para que no se vaya lo bueno. Vigila, pues, el amor mayor, un amor mayor, y entonces se deriva de ahí, pues, la verdadera pureza, la pureza de fondo, la pureza de corazón. Un crítico de arte preguntó a Miguel Ángel por qué había representado a María, tan joven y tan bella, en su escultura de la Piedad. Pues ella debía tener como 50 años cuando murió Jesús, alrededor de 50 años. Miguel Ángel respondió: siempre fue joven y bella porque siempre fue virgen. Como si dijera, la belleza exterior procede de la pureza interior, de la totalidad del amor en Dios. Y todas las cosas buenas salen de ahí. Por eso le confiamos a María nuestra pureza, a la madre del amor hermoso. La purísima. No podemos nosotros, pues, decir yo tengo esa misma pureza porque mi alma está manchada, pero sí puedo decir, es como mi paradigma, voy a perseguir la pureza, quisiera tener más pureza. ¿Qué me faltará para tener más pureza? ¿Dónde tengo a lo mejor algunos pequeños como trampitas que me afectan, por ejemplo, en cosas de sensualidad? Quizá no cosas directamente obscenas, pero sí una película, un video, un deporte, una mirada, pues, un poco perdida, como coqueteo, ser una persona un poco coqueta. Dicen que una manera de coquetear a una mujer es hacerlos los chistosos con esa mujer, o sea, hacernos los simpáticos. Y si no quiero pasar del usted al tú, y no quiero empezar a hacerme el chistoso. Decían que, pues, procuráramos, por ejemplo, los sacerdotes en el confesionario, no decirle a la persona su nombre. Oye, Juanita, no sé qué. No le digas su nombre, no personalice. Mantén siempre tu distancia. Ten 7 cerrojos. No aflojes. El tema es libidinoso, es decir, es resbaloso. Y es hipócrita. Hoy voy a ir a una pureza mayor, en primer lugar por mi amor mayor, pero también por el cuidado de los detalles, y como siempre por crecer en mi amor a María. San Alfonso dice, María es como la mirra, de acuerdo a las palabras del Eclesiástico, es como mirra escogida que exhala suave olor. La mirra es esa resina que al quemarse purifica el ambiente. Yo tengo una cosa medio turbia, piensa en María, piensa en ella, se te purificará la cabeza, se te purificará el corazón, te pondrá otra vez a otro nivel, al nivel de su realidad purísima, y te ayudará a que efectivamente existe en tu corazón esa realidad del amor hermoso, del amor de Cristo, de ese amor que me va a traer el deseo, porque el amor mayor me da el buen deseo y el buen deseo me da las buenas acciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.